Okay, vamos a continuar con nuestra clase dominical, la Biblia y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento se menciona la Escritura, se refiere al Antiguo Testamento, que tiene cumplimiento el Nuevo Testamento, pero fue escrito después de que sucedieron los hechos, cuando estuvo el Señor Jesucristo aquí, y de los hechos de los apóstoles, todo eso fue escrito después. En esto que estamos viendo, cada vez que se menciona la Escritura, estamos hablando de lo que había de Escritura entonces, que es el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver ahora cómo el Señor Jesucristo usaba la Biblia. ¿Cómo usaba la Biblia en el ministerio que él tuvo sobre la tierra? Entonces, una de las cosas para que usó el Señor la Biblia, bueno, ya estuvieron viendo el domingo pasado varios puntos sobre la Biblia y el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Usaba la Biblia cuando hablaba con la gente, usaba la Biblia cuando predicaba en público, usaba la Biblia para instruir y para confortar a sus discípulos, usó la Biblia para reprender y castigar a sus enemigos, usó la Biblia para la guerra espiritual. ¿Se acuerdan de las tentaciones que siempre le contestó al diablo? Escrito está. Entonces es muy importante para nosotros conocer la palabra, porque es un arma para defendernos de los enemigos. Y en este vamos a empezar a ver ahora cómo usó la Biblia para refutar el error y las herejías. Y pues sí, la Biblia dice, no sé si se acuerdan, que dice que es útil para redarguir, ¿verdad? Enseñar, etcétera. Y redarguir quiere decir, en cierta forma, cuando hay un concepto que no es bíblico, entonces redarguir es dar un argumento bíblico para refutar algún concepto equivocado, alguna herejía. Y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en el libro de Mateo 22:29. Dice, ahí los gentes religiosas le estaban preguntando al Señor Jesucristo porque no creían en la resurrección, y le pusieron como una especie de trampa y le dijeron: si una mujer está casada y su esposo muere, y después se vuelve a casar y vuelve a morir y vuelve a pasar así siete veces, en la resurrección, ¿cuál es su marido? O sea, como que le pusieron ahí una trampita, ¿verdad? Vamos a leer desde el 25. Dice: hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y el 29, muy importante, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, Eso lo estaban, fíjense, dos veces les dijo, están equivocados porque ignoran las escrituras. Y luego menciona también que si no habían visto o conocido cuando Dios dijo que era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no es Dios de muertos. Entonces, y luego vamos a ver algunas citas, porque efectivamente el concepto de la resurrección es un concepto conflictivo. Entonces, el antiguo, vamos a leer algunas citas, por ejemplo, en Job. Vamos a buscar Job 19, 25 al 27. Para ver que efectivamente desde el Antiguo Testamento la Escritura se habla de la resurrección. Y aquí Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Fíjense, está hablando muchos años antes de Jesucristo, pero él sabía por revelación y por fe, está hablando de Jesucristo. Dice, yo sé que mi Redentor, y dice Redentor con mayúscula, vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces aquí está dando una palabra de fe tremenda, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y dice, y después de deshecha esta mi piel, ¿a qué se refiere? Ya después de muerto, años de muerto, ya quedaron los huesitos. En mi carne, he de ver a Dios. Entonces es muy interesante esta cita. También hay muchas citas del Antiguo Testamento que hablan de la resurrección. Por eso el Señor les decía, erráis porque ignoran las escrituras. Salmo 16 del 9 al 11. Salmo 16. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, y así como este, tenemos muchas citas en donde el Señor les dice, ignoran las escrituras. Hay muchas citas en el Antiguo Testamento que hablan de la resurrección y de la vida eterna. Y aquí el salmista dice, mi carne reposará confiadamente. ¿A qué creen que se refiere con esa frase? Mi carne reposará confiadamente. La muerte física, ¿verdad? La muerte física, cuando muramos, estemos en el sepulcro, que es lo que enseña la palabra, ya en el Nuevo Testamento, dice y en toda la palabra, la carne vuelve al polvo de donde vino. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el alma va a la presencia del Señor si está en Cristo, y si no, va al sufrimiento. Y aquí dice, por eso dice el salmista, mi carne reposará confiadamente. Todo el que muere en Cristo reposa confiadamente esperando la promesa de la resurrección para vida eterna. Y después de la vida eterna dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, la vida eterna es plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Ok, en otra ocasión que usó la Biblia para refutar el error, vamos a ver Mateo 19, del 3 al 6. Y este es un tema muy tremendo porque habla del divorcio, ¿eh? Y que es un tema bien conflictivo. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Ya está, dice, ¿no habéis leído? Ya está refiriéndose a la escritura, ¿no? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Siempre que le planteaban al Señor Jesucristo situaciones donde había dos o tres corrientes de pensamiento, Él se definía por una. Cuando dijeron, es que no hay resurrección, es que sí hay resurrección, sí hay resurrección. Y aquí, es que Moisés permitió que se divorciaran. Y aquí hay que enfatizar en la frase del versículo 3 que dice, es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Se hizo costumbre de que era por cualquier cosa, porque no me habló en la noche, porque se le quemó la comida, porque algo le pareció mal, por lo que tú quieras, divorcio. Y aquí el Señor se define. ¿Cómo se define? Recurriendo a las Escrituras. ¿A dónde? Al Génesis. No, habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo. Está en Génesis. Y también donde dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Dónde viene eso? En Génesis. Entonces, y después ya les explica que Moisés, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y sí, no vamos a abundar mucho en el tema, pero sí habla de que como dicen en lógica, toda regla tiene su excepción. Y habla en otra cita, dice, a no ser por causa de fornicación. Entonces hay cada caso es distinto y no podemos generalizarlo, pero sí lo que estamos viendo aquí es que el Señor acudió a las Escrituras. Él de niño aprendió las Escrituras, amaba las Escrituras, mencionaba las Escrituras, y hablaba acerca de la Biblia. Ok, vamos a buscar otro punto donde usó la Biblia para refutar el error. Mateo 22, 41 al 46. Mateo 22. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Aquí hay que recordar que la palabra Cristo es en español, en griego, pero en hebreo es Mesías, que es lo mismo, Cristo y Mesías es lo mismo. Entonces Jesús les está diciendo a los fariseos, sabiendo que él era el Mesías, pero que no le reconocían que Jesús era el Cristo o el Mesías, les dice, ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, Pues, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor diciendo, y aquí ya otra vez la Biblia saca una cita del Antiguo Testamento? ¿Cómo es que David en el Espíritu le llama Señor diciendo, y ya es, esta es la cita de los Salmos? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es pregunta. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué está hablando aquí del Cristo? Recordemos que la persona de nuestro Señor Jesucristo, y ese es uno de los fundamentos de la doctrina, es que es perfecto hombre, 100% hombre, pero también es 100% Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que vino a encarnar en Jesús. Fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo y vino a encarnar en Jesús. Por eso se le llama también el Verbo encarnado, o sea, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, que estuvo en la creación, viene y por el Espíritu Santo es engendrado en María y nace Jesús. Pero los judíos no relacionaban que ese Jesús era el Cristo, el que viene desde la eternidad, ¿sí? Entonces aquí les está explicando eso. Entonces, ¿y cómo es posible que entonces David, si el Cristo es hijo de David, cómo es posible que David le llama mi Señor? ¿Verdad? Y toma las escrituras. Pero bueno, todo esto es para el tema que estamos viendo, que usaba las escrituras para refutar doctrinas equivocadas o herejías. Vamos a ver también Mateo 12, del 2 al 8. Vamos a leer desde el 1. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Porque ellos decían que el día de reposo no se podía hacer nada. Nada. Era prohibido hacer nada, ni podían cocinar nada, todas las comidas las hacían un día antes, no podían trabajar en nada, y eran muy escrupulosos en eso. Y dice, les contesta el Señor: ¿no habéis leído, otra vez la Biblia, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y es una cita del Antiguo Testamento. 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues sí, porque el día de reposo nadie trabajaba, pero los sacerdotes, pues era el día que se reunían y todo eso, sí trabajaban, ¿no? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Se refería a su persona. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, nuevamente usa la escritura para contestar las críticas y corregir errores doctrinales, etcétera. Y para nosotros es un ejemplo, porque cada vez que cuando somos discipulados, pues aprendemos la sana doctrina de acuerdo a la palabra, pero nos topamos por ahí con gente que trae doctrinas raras, que, como dice el apóstol Pablo, suenan suenan, ¿cómo dice? Sí, como que son piadosas, como que son muy espirituales y cosas así, pero no tienen ningún valor porque no son basadas en la sana doctrina, en la Escritura. Entonces, nosotros debemos imitar al Señor Jesucristo en ese sentido, para corregir, para refutar una doctrina. No lo podemos hacer nada más con nuestras palabras, nuestro razonamiento, nuestra lógica. Tenemos que hacerlo con la Escritura. Bien, entonces el punto que sigue es que usaba los relatos de la Biblia para ilustrar sus mensajes. Para ilustrar sus mensajes. Y vamos a buscar ahí algunas citas, por ejemplo, Mateo 6, del 28 al 30. Mateo 6, del 28 al 30. Es donde está hablando de que no nos afanemos, etcétera. Y dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Sí, es hasta el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces aquí saca la referencia de Salomón, porque el Antiguo Testamento era el hombre más rico, el rey más reconocido. Venían de otros reinos a preguntarle cosas, su sabiduría, pero dice que se vestía con las mejores ropas que había, que existían. Por eso, con eso está ilustrando. Fíjate, si Salomón, que se vestía con las mejores ropas, con tejidos de oro y lo que tú quieras, dice: considera los lirios del campo. No trabajan como Salomón, ni hilan, o sea, no hacían telas lujosas. Dice: pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Efectivamente, tú ves una flor silvestre, una belleza, que dices tú: ¿quién hizo esto? ¿Verdad? Los contrastes, los colores, el cambio de tonalidades, del violeta al amarillo, al rosa, al rojo, y no sé exactamente, pero es maravilloso el diseño artístico. Entonces, dice que ni Salomón con toda su gloria se vistió así. Y dice, entonces no te preocupes. Es decir, lo está usando como una ilustración. Está usando la palabra como una ilustración. Vamos a ver Juan 20:9. Juan 20:9. Dice, vamos a leer desde el 8, dice, habla de la resurrección. Dice: entonces también entró el otro discípulo, dice en el 8, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. 9, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. La Escritura, lo que veíamos que habla de que el Mesías iba a morir, iba a resucitar. Vamos a buscar Mateo 12, del 38 al 42. Mateo 12. Del 38 al 42. Dice, le estaban pidiendo señal. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Sí, es Mateo 12, 38. Deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, fíjense, ya aquí ya lleva 2 citas del Antiguo Testamento. Primero, cuando dice la generación mala y adúltera demanda señal, es una cita del Antiguo Testamento. Y luego habla de Jonás en el vientre del gran pez, también está hablando, ilustrando así lo que les va a decir. Dice: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Otra cita, porque se acuerdan que Jonás había sido enviado a predicar a ese pueblo de Nínive y había huido. Entonces, primero cita eso y luego cita que los pobladores de Nínive los van a juzgar a ellos por incrédulos, porque los pobladores de Nínive sí creyeron y se arrepintieron, y estos con los que estaba hablando no creyeron. Dice: la reina del sur también se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más de Salomón en este lugar. Entonces está hablando, ilustrando el hecho de su muerte y su resurrección con todas estas citas del Antiguo Testamento. Se fijan cómo el Señor ilustraba perfectamente sus enseñanzas con la misma Biblia. Y este es en Mateo 12. Vamos a buscar Lucas 17:29. Vamos un poco rápido porque vamos a terminar con este tema hoy. Lucas 17:29 y 30. Dice, más, está hablando del día en que el Hijo del Hombre se manifieste, o sea, la venida del Señor Jesucristo, que viene con un juicio tremendo sobre la tierra. Y dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y empieza a describir ese día del gran juicio. Otra vez está ilustrando con un pasaje del Antiguo Testamento la enseñanza que está dando. Vamos a buscar Juan 3:14. Juan 3:14. Es cuando el Señor le está explicando a Nicodemo lo del nuevo nacimiento y todo eso. Vamos a leer desde el 13. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense cómo, qué bonita manera tan especial de ilustrar que él tenía que ser levantado en la cruz. Dice, y así como, y es una cita del Antiguo Testamento, ahorita lo vamos a buscar, pero resulta que había una plaga de serpientes venenosas en el desierto donde estaba el pueblo de Israel, y las serpientes mordían a la gente y se morían. Y Moisés consulta con el Señor y le dice: haz una serpiente de bronce y ponlo en un asta alta. Dice: y cuando alguien sea mordido por la serpiente, que voltee a ver esa serpiente de bronce, dice, y va, será sanado. Y a nosotros, ¿qué nos está diciendo? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz para que todo aquel que lo vea sea salvo. ¿Se fijan? Qué bonita ilustración. Y vamos a verlo ahí en Números 21, 7 al 9. Números 21, 7. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y ahorita nosotros, ¿cómo podríamos decir que son las serpientes que nos muerden? El pecado. El pecado nos muerde y dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Entonces somos mordidos por el pecado, vamos a morir, pero el que voltea a ver a la cruz de Cristo será salvo. ¿Sí? Entonces esta ilustración es genial, es fantástica, como todo lo que decía el Señor. Después vemos que el pueblo de Israel, como era muy religioso, esa serpiente la agarraron como un objeto de idolatría, y el Señor mandó destruirla. ¿Por qué? Nosotros no debemos idolatrar nada ni andar con ese tipo de cosas. Entonces poco a poco se la fueron conservando, y es que la serpiente, y resulta que vamos a leer por último Segunda de Reyes 18:4. Segunda de Reyes 18:4. Vamos a leer del 1 en adelante. 18:1. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. 3. Hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Entonces, muy claro que de alguna manera el Señor guió a este hombre Ezequías a destruir, porque se fijan como no nomás la serpiente la tenían ahí como idolatría, sino tenían imágenes, tenían símbolos de acera, una diosa pagana, y hizo pedazos la serpiente. Pero bueno, con esto terminamos el estudio sobre la Biblia en la vida personal de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ya como no sé cuántos, 6 meses hablando puros temas sobre la Biblia, lo importante, la inspiración, qué dice, qué enseña, etcétera, etcétera. Con esto yo creo que terminamos el tema, vamos a empezar tema nuevo, si Dios quiere, el próximo domingo.